Buenas noches. Cuando pensamos lo que significa el proceso costoso, yo creo que estimulante, pero en definitiva una labor bastante intensa de desarmar las naturalizaciones, que es uno de los desafíos de la innovación. Y en particular en este espacio, cuando hablamos de cultura, todo lo que está naturalizado ya nos representa un desafío de revisión, de crítica, ¿no? De ir pensando, bueno, debajo de cada capa de naturalización hay ahí un territorio que puede llegar a ser fértil para un objetivo de cuestionamiento permanente. Y dentro de esas naturalizaciones probablemente haya pocas tan profundas, abarcativas y determinantes como lo social. O sea, partimos, si hay alguna de las bases sobre las que operamos y partimos casi inconscientemente, es el hecho de que lo social atraviesa prácticamente cualquier campo que se piense como estratégico en nuestra vida. Desde pensarnos ya desde cierta doctrina como seres indefectiblemente sociales, hasta proyección de los campos de las relaciones, del trabajo, y hasta podría pensarse de cierta moral o de cierta aspiración de diseño, todo parece que está tamizado por lo social. Con lo cual, no sería descabellado pensar que la cultura central, que cualquier cultura central en cualquier época, pero sobre todo en esta, configure lo social como un bastión de permanencia. Es decir, es una de las zonas más difíciles de desarmar en cuanto a su naturalización. Lo social se impone, se potencia y caracteriza también nuestra época. Más allá de que tenemos una posibilidad de interpelar y de configurar cada vez creciente y casi sugestivamente sin límites, ¿no? Parecería proyectarse hacia lo ilimitado, nuestra capacidad de reconfigurar, pareciera como que lo social tiene una capacidad de caer parado ante cualquier tipo de crisis o cualquier tipo de disrupción. Viene lo social a poner su sello. Y ahí está, por supuesto, la posibilidad de que la cultura central esté operando fuertemente a través de lo social. ¿Cuál es la relación entre lo social, la cultura central y, por ende, cuáles serían las posibilidades de redefinir el lugar que tiene lo social en nuestras vidas y para el futuro? Porque si nos animamos, si realmente nos animamos y somos consistentes y queremos revisar todo, tenemos que revisar lo social, pero desde todo punto de vista, desde el aspecto más personal e íntimo de cómo pensamos lo social como invariante en nuestras construcciones individuales, hasta revisar como lenguaje y como inercia, como consenso tácito, algo así como que lo que no se discute automáticamente va a la cuenta de lo social, automáticamente va a el campo de lo que, bueno, ya ahí se opera un automatismo, está consensuado, es un tácito. Desde ese punto de vista, los invito a considerar en la noche de hoy, junto con otros temas, pero algunos aspectos clave de lo social y de lo que podría ser esta desfachatez de intentar animarse a cuestionar lo social. Acá cuestionamos absolutamente todo, pero si estamos en una época en donde cae bajo revisión hasta los procesos más dramáticos de lo que es la humanidad, por supuesto que lo social va a tener que acompañar. Tenemos que revisar lo social y casi partir de cero. Como para empezar, cuestionar la indefectibilidad del derrotero social del individuo contemporáneo y del futuro. ¿Por qué tiene que ser social? ¿Por qué necesariamente tiene que ser social? Es casi un tabú en casi cualquier doctrina de pensamiento. Pero nosotros tenemos que interpelar y preguntarnos ya de movida, ¿por qué tiene que ser social? ¿Por qué tiene que ser social una persona? Acá, a ver. Ahí está. Bueno, seguimos. No sé si había algún problemita detrás de mí, pero ahora seguimos. Entonces, en primer lugar, ¿por qué tenemos que ser sociales? ¿Por qué necesariamente tenemos que adosar ese plano a nuestra proyección y a nuestra identidad, a nuestra idiosincrasia? Después, los invito a considerar el tema de cómo los núcleos de la cultura central son especialmente sociales. Los núcleos de la cultura central que tienen que ver con una proyección de afectiva, social, justamente, de una familia en lo que es un pensamiento tradicional y ahora con las variantes un poco más evolucionadas, con esa apertura. Y, por otro lado, el tema de la inclusión proyectual, el posicionarse como un prestador de servicios, como una pieza útil a la sociedad, la construcción de sentido, son justamente piezas que tienen la genética social incrustada. Entonces, el cuestionar esas columnas es cuestionar también lo social. O quizás a la inversa, cuestionar lo social quizás refuerce la posibilidad de encontrar modelos alternativos a esas dos columnas vertebrales de la cultura central. Hay un tercer ámbito que me permito agregar a esas dos columnas de la cultura central, que es lo que me gustaría llamar el campo de la fantasía moral, que es ese territorio en donde pensamos muchas veces alejados de nuestra coyuntura diaria y en donde metemos ahí nuestros ideales, nuestras consideraciones de cómo nos gustaría que fuera la sociedad, una especie de brújula de norte, de orientación, que en general tiene muy poco que ver con lo que terminamos haciendo todos los días, pero sirve como una especie de componente de recreativo y hasta reconfortante. Todos como queremos tener un campo de fantasía moral. Y subrayo lo de fantasía porque, vuelvo a decir, no tiene un gran impacto en nuestros trabajos, en nuestras relaciones, en cómo nos manejamos en nuestra vida personal. Pero si uno interpela, es muy fácil estar hablando rápidamente de, bueno, ¿y cuál sería tu ideal de sociedad? ¿O cómo tendría que ser el país o el mundo o el capitalismo? Y todas esas cosas, ¿no? Que, por supuesto, después no nos hacen a nosotros menos funcionales al capitalismo o a la sociedad que sea, pero forman parte de nuestra identidad. Es decir, el campo de la fantasía moral forma parte también de nuestra identidad. De nuestra identidad, sobre todo, cultural, ¿no? Intangible. Entonces, ese campo también, acá en Clubi Más, hace unos años empezamos a hablar de lo que se llama el pensamiento total. Es decir, ese vicio o ese automatismo que automáticamente, en realidad ahí me repetí, pero es como que instintivamente uno tamiza cualquier problemática sobre la base de, bueno, ¿cómo tendría que ser una sociedad ideal? Como la incapacidad de pensar en términos de lo que es hoy por hoy el mundo y lo que es una construcción más individual y personal, ¿no? Y ahí es donde, junto con este plano de la fantasía moral, me gustaría también introducir el concepto de dos niveles, por lo menos, de dos niveles de ingenuidad en esta fantasía moral. El primer nivel de ingenuidad tiene que ver con pensar en qué es lo que, si todo el mundo hiciera, configuraría una sociedad virtuosa. Es decir, muchas veces nos orientamos o planteamos en nuestros discursos, nos imaginamos todos como hombrecitos, como Lego, Playmobil, todos homologados, ¿no? Y pensamos nuestras fantasías morales a partir de la proyección de, bueno, ¿y qué pasaría si todos hiciéramos tal cosa? O si todos hiciéramos tal otra, ¿no? Es algo así como cuando en una discusión de principios o que tiene que ver con cultura o con moral, alguien salta y dice, ah, bueno, pero si todo el mundo piensa como vos, o si todo el mundo hace las cosas que vos haces, y justamente es un esquema argumental muy interesante y muy particular. Entonces, en primer lugar, ese nivel de ingenuidad, ¿no? De pensar, bueno, pero mejor yo tendría que orientar no digo mi comportamiento, ¿no? Porque está separado el comportamiento de mi fantasía moral, pero mi fantasía moral, mi discurso, lo que yo declamo como ser humano pensante y demás, mi fantasía moral es como que tendría que ser escalable a todos. Tendría que ser algo que yo pudiera, sin mucho inconveniente, exportar masivamente. Lo cual, por supuesto, que reviste un impacto y una afecta muchísimo el campo de la fantasía personal. Porque quizás hay cosas que son cosas que vos podrías hacer, o tendría sentido que te lo propongas, y no son extrapolables en masa a los demás. Lo cual ya también plantea un dilema.
Es un imperativo categórico de Kant.
Claro. Exactamente. O sea, es, digamos, si vos empezás a tamizar y reproducís, es lo que hablábamos también de la propagación de restricciones. Es muy cruel la propagación de restricciones, que es por supuesto un imperativo categórico. ¿Qué es? Si yo me voy a moldar, que esto también tiene que ver con la frase, con el concepto de la igualdad. Que ahora voy a volver sobre eso. La segunda ingenuidad en nuestra fantasía moral tiene que ver con no reconocer que en realidad el mundo está más lleno de gente que quiere hacer lo correcto que otra cosa. Yo creo que nunca en la historia de la humanidad hubo tanta gente bien intencionada en el mundo. O sea, porque realmente hay mucha gente que en su plano discursivo e inclusive en ciertos actos es bien intencionada. Y entonces nos plantea un desafío inédito dentro de lo que es el desarme de lo social, que es, no pienses tanto lo que si todo el mundo hiciera consistiría una virtud colectiva, sino que la virtud individual pasa por qué rango de acción tomás, dado que lo que los demás hacen no es lo correcto. O sea, es cambiar y sacarle la ingenuidad a la hipótesis de tu comportamiento. Es partir de la base que, aún declamando virtud, un emergente colectivo y de complejidad te pone en un escenario inquietante, que es lo que muchas veces surge en nuestras conversaciones acerca de si es posible una sociedad ideal, qué sentido tiene configurar ese diseño y demás. En definitiva, y para cerrar este conjunto de invitaciones a pensar algunas ideas, planteo que lo social tiene que ser revisado ya desde el hecho de que vivimos en la época en donde lo que está cuestionado como nunca es el contrato social emergente de un supuesto de igualdad abrumadora. O sea, si hay algo de esta época es que te plantea una posibilidad de desigualdad, de sana desigualdad. No estoy hablando de desigualdad como injusticia, sino desigualdad como el campo ejercido de una libertad con muchas opciones, con muchas posibilidades. El campo de las posibilidades es, sin duda, el campo de la libertad. Y el campo de las posibilidades es también el campo de la desigualdad. De la desigualdad en el sentido de la diversidad, de poder aceptar profundamente el concepto de diversidad y no el concepto al que nos tienen acostumbrados de diversidad, que es un término politiquero, diplomático, digamos, y en donde la diversidad está muy acotada a una superficie, porque ya si hay una diversidad profunda, ahí no nos gusta nada. Entonces, una época que está redefiniendo completamente lo que es una persona, que está redefiniendo completamente lo que es el campo de las opciones y de las posibilidades humanas, ¿puede seguir ateniéndose a un orden, a un lenguaje como el de lo social y el de lo social como imperativo? Que justamente parte de la base de un tácito de igualdad y de homogeneidad, ¿no tendremos que encontrar nuevos lenguajes que sean justamente los lenguajes para generar consensos, para generar justicia, para generar situaciones virtuosas y para generar ámbitos colectivos morales, nobles, pero en un contexto de muchas posibilidades, de muchos desequilibrios, de mucha desigualdad, en definitiva de mucha complejidad? Me llamo Carlos Labañino y estamos, como todos los jueves, en Club y Más de Río Revuelto, un espacio de crítica y de anticipación de tendencias, con la producción de Vicky Sichero y Emilia Fernández Tacende.